Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, tu podcast de cómic americano y novela gráfica. En su entrega número 32 o volumen 3, número 3. Mi nombre es Albertini. Y al otro lado de las líneas interneteras tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues bien. Aquí preparado para un nuevo número del noveno podcast. Y empezaremos con las noticias, digo yo, como siempre.
Podríamos comenzar con las noticias.
Empezar por el final, pero...
También podríamos empezar ya directamente despidiéndonos.
Nah, déjate, vamos a empezar por las noticias, que no se nos da bien improvisar.
Pues nada, vamos a con las noticias. Vamos a comenzar, señoras y señores, con una pedazo de noticia de esas que nos gusta tanto a Dani y a mí.
Hostia.
Que es sensacional. Que es que, bueno, ¿os acordáis que en la San Diego Comic Con, ese evento ese que van cuatro frikis por ahí para hablar de sus cosas y nada, de cómo les ha ido el día? Y
de sus cosas, para hablar de sus cosas.
Pues claro, es que, a ver, ¿tú a qué vas a una convención? Pues hablar de lo tuyo. Si no, no tiene sentido. El caso es que Marvel anunció ahí un proyecto llamado Cable Reborn. ¡El renacimiento de Cable! Así para que regrese nuestro amigo recientemente muerto en los acontecimientos de Advenimiento. Y dijeron que, bueno, pues vamos a regresar a Cable con Loeb y McGuinness, un equipo sensacional, de esos que dan úlcera de estómago. ¿Y qué tenemos? Pues que ya se ha anunciado más o menos oficialmente que la historia se llamará Avengers Extension o Vengadores Sanción X.
Extension. Muy sexy.
Sí, es que no son horas, Dani. O sea, no están las calles ni puestas.
Que en la gente que se inventa los nombres en Marvel se le empieza ya a acabar la inspiración. Después del Second Coming ya se les va...
ya se les va la olla.
Ya ha ido todo cuesta abajo.
Pues sí. Pues nada, será una miniserie de 4 números con Jeff Loeb y Ed McGuinness de dibujador. Así el mismo equipo de Hulk Rojo. ¡Ey, cómo moláis!
Por fin han vuelto juntos.
Sí, señores. Que comenzará en diciembre de 2011. O sea, este diciembre. Lo digo como si fuera dentro de un par de años.
Comenzará por aquel entonces, en lejano año 2011.
Efectivamente. ¿Quién sabe si estaremos para contarlo o no? Porque vamos. ¿Qué más? Y en teoría será una miniserie que empezará a mover los hilos para el evento Marvel de 2012. Así, que lo ha soltado así Alonso de Tapadillo. Y vamos, como Loeb tenga una participación grande, como parece que la va a tener, en el evento del año que viene, yo estoy por bajarme del carro.
Porque es que no hay mucho más que comentar. Yo cuando sale ese nombre ya se me cierra la glotis.
Por decir una cosa.
Por decir algo que sea menos desagradable. Y nada, que vamos a ver. Bueno, no es una noticia totalmente comiquera, pero bueno, es comic related y es la llegada de Amazon España.
Ajá.
O como pone en el guión, la llegada de Amazon.es a España.
Efectivamente,
tiene una cierta lógica, pero bueno.
Claro, porque Amazon.com ya llegaba a España.
Sí, porque antes Amazon.es estaba en Finlandia y entonces ha llegado aquí. Porque dijeron, ¿qué coño? Vamos a ponerlo en España, que es lo que tiene más sentido. Y dijeron, ¿estás seguro? No sé si triunfará. Pero yo creo que sí. Bueno, total, que ha llegado ya a España y obviamente... Eso sí, las opciones son siempre una buena noticia y por ahora, bueno, no lleva mucho tiempo en marcha la versión española de Amazon, pero dentro de la sección de cómics y manga, pues por lo menos tienes una casi 19.500 entradas diferentes, entre tapa blanda, tapa dura y demás.
Ajá.
Y bueno, hay bastantes opciones para empezar a comprar cosas, envíos gratuitos a partir de ciertos precios, o incluso el primer mes, si te haces la cuenta esa especial que tienen, pues gratis, pidas lo que pidas. Bueno, yo qué sé. Pues mucha gente no le apetecía comprar en Amazon del Reino Unido porque no le apetecía leer en inglés, pues aquí hay muchas cosas en inglés ya, que al principio del todo no, pero bueno, oye, ya empiezan a tener también catálogo de en versión original, lo cual está bastante bien. Y bueno, Amazon aparte, pues ha dicho, vamos a presentar también otra cosita que tenemos por ahí, que se llama el Kindle Fire, que es su nuevo dispositivo.
¡Kindle Fire!
Sí, parece un ataque de Street Fighter. ¡Kindle Fire! Y nada, la gente de DC han dicho, pues nada, nos metemos nosotros aquí en el asunto este del Kindle Fire y vamos a meter a
Fire.
Novelas gráficas y demás. Me encanta cómo en el anuncio de la imagen de prueba viene Superman, este tan amado nuestro.
La mejor novela gráfica del mundo.
Superman Earth One, como si no hubiera nada mejor que poner. Es que no me cojones. Pero
es
bueno,
que es lo que vende.
Ah, bueno, claro, es lo que vende, sí.
Hombre.
No, sí, eso es verdad. Es lo que vende. ¿Qué cojones le vamos a hacer?
¿Qué va a vender? ¿Un V de Vendetta? ¿Esa mierda? Pff, ¿qué es eso?
Pero, hombre, por favor.
Un Watchmen.
Pues nada, yo no he visto bastante cómo es. No tiene mala pinta en cuanto a tamaño y demás, de comodidad y eso para leer cómics.
Uh-huh.
Parece como de 7-8 pulgadas. No, la verdad es que ni lo he mirado, pero según cabe en la mano, tiene buena pinta en ese aspecto. Y aparte, seguro que sacan alguna cosa de los 52 o cosas así.
Hombre, es que si no...
Es que si no, es tontería. El tomazo ese que vale para como mesita del té, yo creo que lo sacarán también en versión digital o algo. Si no,
pues,
está muy mal.
Probablemente.
En fin, bueno, pasamos a otra noticia. Y seguimos con las cosas un poco digitales, a ver.
Pues sí, es que Cumic, la tienda esta de cómics digitales que ha surgido aquí en España, ha anunciado la adquisición de los derechos de Invencible, la serie de Kirkman. Y
buena noticia para ellos, eso.
Sí, la verdad es que sí, ya ha comenzado pues por números. Número 1, número 2, ha salido hasta esta semana ha salido el número 2 por 1,59. Que personalmente me parece, no sé, algo caro para lo que son los precios normales de cómic. O sea, algo caro en relación precio en papel, precio en digital, ¿no?
Hombre, pero bueno. aparte en relación con lo nuevo que es.
Claro, porque es empezar de nuevo la colección, claro.
Porque Invencible, ¿en qué año empezó?
Pues no sé si hace 2006 años, yo creo, ¿eh?
Sí, por eso te quiero decir que no es tampoco ya nuevo. O sea, el primero es gratis, lo cual está bien, pero teniendo en cuenta... Es que 1,59 a mí sí que me hace un poco caro. Sobre todo eso, que teniendo en cuenta que ya no es nada especialmente nuevo, sigue siendo algo bueno, aunque es bastante mejor una vez pasa la primera historia, que es un poco de ponerse en situación, y después, pues,
sí.
La verdad es que mejora bastante. Pero bueno, oye, sigue siendo una buena noticia para ellos empezar a tener cómics que tienen un cierto nombre.
Sí, la verdad es que me parece un bombazo para ellos, la verdad. O sea, de pasar a editar de español y todo eso, a empezar con material internacional, que bueno, que ya tenían, pero además... cosas que tienen, sí, lo que tú dices, cosas de renombre, pues es un salto bastante importante. Y a ver si nos sorprenden de aquí a un futuro con más cosas.
Sí, bueno, esto como el comer y el rascar, todo es empezar. O sea que por algo han empezado, a ver si continúan. A lo mejor tienen algún trato con Aleta o algo y luego empiezan a publicar Savage Dragon y cosas de esas, pero bueno, no lo sé.
Crucemos los dedos.
A saber. Y bueno, otra noticia, pues ya en dentro del mundo del cómic en papel. Bueno, ya es que todo es papel y digital, o sea que da igual. El caso es que J.T. Krull, el amado guionista que nos ha dejado...
Lo idolatro.
¿Lo idolatras tú?
Sí.
Se ha dejado grandes momentos del cómic, como eso de Rise of Arsenal y demás. Y bueno,
gran obra maestra.
Le tenían ahí dándolo todo en Green Arrow, y también estaba currando en otra colección que se me acaba de ir la pinza ahora mismo.
En Capitán Atom.
Vale, eso es. Una de las que menos me interesaba, por cierto. Y bueno, pues parece ser que J.T. Krull va a abandonar la colección de Green Arrow. Así que bueno, personalmente me parece que directamente es una buena noticia. O sea que habrá que ver por dónde va la cosa, pero bueno. Y luego también me pone aquí en el guión una noticia de la que no me he enterado yo especialmente bien, y es que George Pérez también abandona Superman.
Sí, a partir del número 7 ya estará, él deja ya las labores de guionista, dibujante, junto con Merino, y deja Superman. ¿Y tanto
¿Y quién le va a sustituir?
Le sustituyen los mismos que con Green Arrow, Giffen y Jurgens.
Pues vaya dos. Son, a mí siempre me han parecido, así en general, Giffen y Jurgens son como la representación de la mediocridad.
Sí.
No sé, nunca son... Bueno, normalmente, perdón, nunca no. Normalmente no son absolutamente horribles, pero tampoco son nunca especialmente buenos. O sea, es un poco...
Sí, es algo raro. ¿Has leído el Superman de Pérez?
No, todavía no.
Vale.
Se le tengo ahí. ¿Y qué? ¿Qué te parece? ¿Cómo estaba la cosa? ¿Es mala noticia que se haya ido o no?
Ni buena ni mala. O sea, a ver, ¿te acuerdas que cuando hacíamos el podcast hablando de las 52 series, comentábamos que George Pérez hacía 20 años... que no guionizaba nada?
Sí, desde luego.
Pues se ha quedado en esa época.
Vale, de acuerdo. O sea,
a la hora de guionizar, es lo que dice...
Se ha quedado anclado.
Claro, se ha quedado anclado en esos esquemas, que bueno, no están mal, pero ya quedan un poco obsoletos.
Ya, bueno, sí, especialmente para empezar una nueva era directamente, pues es como igual un poco demasiado clásico, no lo sé.
Sí.
Bueno, oye, de todas formas el hombre ya, yo sinceramente, que haga lo que tenga ganas, ya lo dije, que ya tiene una edad, ya unos años, y ha hecho cosas muy buenas en todos, sobre todo en el dibujo, y bueno, oye, ahí está, pues ha tenido su etapilla, y bueno. Vamos a cambiar completamente de tercio, vamos de 52, aunque seguimos con retiradas.
Pues sí, parece ser que Alberto Uderzo... El que fuera en su momento dibujante de Asterix junto con René Goscinny, y desde la muerte de Goscinny hasta ahora se encargaba también del guion, pues ha decidido ya retirarse de, pues eso, de seguir haciendo Asterix, y bueno, por lo general retirarse del mundo del cómic. Personalmente, pues a ver, llevaba desde que Goscinny murió y dejó Asterix huérfano, no he vuelto a disfrutar de Asterix, por lo que...
No, para entendernos, sentido. Desde luego, no parece así en general una mala noticia, porque, o sea, solamente porque eso, pues porque abandona el mundo de la historieta y demás, y eso, bueno, pues es un mítico ya, pero desde luego, desde que murió Goscinny, no ha hecho... Vamos, no recuerdo un álbum de Asterix y Obelix que estuviera bien, y ya no hablemos de los últimos con alienígenas y demás.
Efectivamente.
Esa, la mítica bola de Photoshop, que ya ha pasado la historia para mí. La bola dorada de Photoshop es un hito en el mundo del cómic.
Pues sí, pues sí. Que por cierto, al respecto a esta noticia, hay que dar algún porrazo por titulares que pueden llegar a la confusión, como uno del País, de Álvaro Pons, que titula Adiós a Uderzo, muere una era del cómic. Que por lo tanto ha llegado a confusión en plan, ¡oh, ha muerto Uderzo! Y bueno, un pequeño porrazo en ese sentido.
Bueno, pues eso.
Continúa.
Retirado. Retirado le dejamos. Que se quede tranquilo con sus royalties y ya está. Déjale.
Pues efectivamente.
vamos a pasar a una cosa que nos gusta mucho aquí, que son los premios. ¡Bien!
¡Premios! ¡Premios!
Y tenemos además premio doble, tanda de premios, los premios Ignat y los premios de la crítica.
Sí.
Y bueno, los premios Ignat, pues aquí tenemos ganadores son, que me suenan todos que, esos.
Hay que decir eso, que son premios gafapasters, que pijameros de nosotros no tenemos ni idea.
No, pero ni puñetera idea, desde luego. De hecho, iba a decir algún ganador o alguna cosa, y ahora lo estoy pensando, es que no me gusta mucho porque es que no conozco a nadie de los que han ganado nada. O sea, creo que Jaime Hernández es de los hermanos Hernández, que ha ganado el premio de Outstanding Story en Broadtown, y sí. creo que es él, sí, los demás sí, no conozco a nadie. Sí. Tenemos grandes nombres como Box Brown, Joseph Lambert, Kate Beaton... Darryl Ayo Brathwaite.
Ayo.
Michael DeForge, Eddie Fake, o sea que no es de verdad, y ya está. O sea, es que cómics como I Will Bite You, te morderé. Pues vale, muérdeme. O sea, no. No tengo ni puñetera idea de qué son estos. Bueno, ni siquiera conozco los premios, o sea que eso es lo normal. Y el premio
Oye,
de la...
Dani, de propósito, para el próximo año,
¿sí?
Leer alguno de estos.
Sí, hay que leerse alguno, por lo
sí,
menos.
Sí, tanto para ver como
que,
yo,
para,
¿eh?
Para que parezca que sabemos algo.
Sí.
Y habrá que buscar los nominados cuando salgan el próximo año y leerse alguno. Y decir, ¡oh, qué pena, no ha ganado Eddie Fake!
Vaya, mi autor favorito.
Y pero bueno, espera, voy a seguir otros premios que estos tienen un poco más de interés, aunque son, bueno, son los premios de la crítica que se dieron en la ceremonia de clausura de las jornadas del cómic de Avilés, que es una de las más míticas que, por lo menos, me parece a mí que hay en España, así como no es de las más masivas, pero es de las más míticas. Y nada, tenemos mejor dibujante extranjero M.R. Guerra, que de Scalper,
¿sí?
mejor guionista Jason Aaron de Scalper, o sea que Scalper parece que...
Y mejor obra extranjera Scalper también.
Scalper también, así que eso me da todavía más ganas de leérmela, que ya sería hora, pero...
Sí, yo también la tengo pendiente.
Esa, y también tengo pendiente mejor dibujante nacional David Rubin por El Héroe, que también me interesa leérmelo, aunque sí. Sinceramente estaba esperando a que saliera la segunda parte, ¿no? Porque está en dos
sí,
tomos
sí.
diferentes.
Sí, sí, creía que ibas a decir sí. la película.
Ah, vale.
Que no tiene, sí. pero bueno.
Da igual, yo espero la película, eso es muy bien, lo que hay que decir siempre. Y mejor guionista nacional, pues Paco Roca, El invierno del dibujante, también mítico. Y mejor obra nacional, El invierno del dibujante también. Después hay otros premios.
Paco Roca, que por cierto, estrenó creo que en San Sebastián Arrugas. No me he enterado cómo ha quedado, o sea, qué recibimiento ha tenido, pero bueno, lo tenemos que investigar. Se estrenará próximamente.
Tenemos que echarle un ojo.
Que tiene buena pinta.
Pues habrá que verlo, sí. Luego eso, mejor obra teórica, 100 años de Bruguera, es del señor Guiral. Y a toda una carrera de autor extranjero le han dado a Carmen Infantino, o sea, uno de los míticos de DC, sobre todo, ¿no?
Sí.
Y toda una carrera de autor nacional, Esteban Maroto, también un mítico. Así que bueno, estos ya son nombres, comparados con los otros, por lo menos a mí, todos los premios aquí me han sonado a algo. Que menos de una piedra. Y,
pues sí.
Y ahora vamos a lo que llamamos... La esta, la noticia corporativa
de la semana.
La noticia corporativa de la semana, no, mejor no lo hagamos algo semanal, porque es un poco complicado. La noticia corporativa de la semana.
Pues nada,
cuéntanos cuál es, eso es, venga.
Es una noticia sobre Glenat, que ha cambiado de accionariado.
Como se diga.
Como se diga. Básicamente, el caso es que estaban pasando por problemas económicos. Glenat...
como todos.
Como todos, sí. Glenat Francia, que es la casa madre y todo eso, quería deshacerse de Glenat España. Y bueno, con todo lo que eso suponía. Adiós aquí a una de las editoriales que más ha apostado por el manga y por el TVO europeo, trayendo muchísimas obras.
No, desde luego, en el mundo del manga se le han currado bastante durante muchos años, me parece a mí, y han traído...
Sí, sí.
De hecho, las cosas más que casi todo el mundo puede identificar con el manga, Naruto, Bleach,
sí.
Cosas más míticas
Saint
como...
Seiya.
Saint Seiya, Chi, Ranma, un medio, Gantz, o sea, todo cosas de este estilo. O sea, bueno...
Pues nada, ¿qué ha pasado? Que han cogido a Joan Navarro, que es el director editorial de Glenat España, y Félix Sabaté, que es uno de los editores, el editor jefe de la editorial, y han puesto ellos el dinero para comprar el 100% de las acciones de las participaciones de Glenat España. Y nada, comenzarán ellos a... se independizan en este sentido y cogerán y editarán ellos sin tener que plegarse a los designios de la casa madre de Glenat Francia. Seguirán usando el nombre de la editorial Glenat, pero bueno, ya de forma más independiente.
Ajá, bueno.
Es una noticia buena, sobre todo por cómo se han llevado las cosas, porque parece ser, lo cuenta Navarro en su blog, que Glenat Francia estaba poniendo en venta Glenat España sin consultarlo, sin hablarlo, primero sin conocimiento de Navarro ni de nadie de Glenat España.
Cosas que están muy bien esas, ¿eh?
Sí, sí, o sea... De hecho, lo cuenta que él estaba, pues, iba a ir a una de estas convenciones que tienen los editores, uno de estos congresos, a Bolonia, creo que en marzo o abril de este año, y se le acercaron los de Norma diciéndole que habían recibido una propuesta de venta de una editorial con una facturación más o menos del tamaño de Norma, de Glenat, y como... Los de Norma sabían que no eran ellos, pues que tenía que ser Glenat.
Vamos, que han estado a puntito de hacer eso de que se enteran por la prensa, ¿no?
Básicamente. Y bueno.
En fin.
Ya están las cosas allí y bueno. A ver si el próximo año, pues, más o menos vemos qué cambia respecto a esto en torno a todo esto.
Está claro que, sea lo que sea, hacer las cosas bien siempre es diferente, o sea que bueno, en fin. Y nada, vamos a pasar a este bloque que siempre tenemos un poco lleno de cine y televisión, con varias
pues
noticias,
sí.
y la primera que tenemos, bueno, esto es más que una noticia, es un comentario,
sí.
Que hace poco pudimos ver esos que llaman los huevisodios. A mí me suena más a huevo que a otra cosa. O sea...
Claro, los españoles es lo que tenemos. En inglés no suena tan mal.
Claro, en inglés no. Pero aquí suena eso, a huevo.
Efectivamente. Huevosodios.
Que pudimos ver un episodio online exclusivamente que nos marcaba la despedida de Nathan, el personaje de Misfits, que como se anunció el año pasado, pues el actor iba a dejar de estar vinculado a la serie, o sea que...
Sí.
Bueno, a mí me parece muy bien que hicieran una pequeña despedida. Estas cosas normalmente en otras series o incluso en Estados Unidos más, yo creo que tienen menos clase para hacerlo. Ya que el chaval se iba de la serie, pues dijeron, mira, vamos a dejarlo un poco como cerrado, aunque sea en un lado, está cerrado. Y
sí,
bueno.
Y así no, si vuelve a la serie o lo que sea, dejan la puerta abierta para que pueda volver, claro.
Y bueno, pues eso, lo pudimos ver y nos gustó. O sea, es una cosa breve y tal, pero la verdad es que tiene pues la gracia que tiene el personaje, básicamente.
Sí.
Ver cuál era el nuevo poder que le habían dado al final de la temporada y darle una especie de cierre medio abierto, por decirlo de alguna forma. ¿Quién sabe? A lo mejor un día vuelve para alguna cosa especial. Nunca se sabe, ¿no?
Yo creo que volverá algún día.
Pues
aunque sea para cerrar la serie o algo así.
Sí, aunque solo sea para eso. Y bueno, ¿sigues tú ahora con más huevos? Con más huevisodios.
Pues sí, porque también han salido los huevisodios de The Walking Dead, la serie que, bueno, estamos ya a la espera de la segunda temporada, que se estrena el domingo 16. Y bueno, desde AMC nos han dado unos huevisodios. Así dice, venga, toma, huevisodios para todos. Son 6 que nos cuentan la historia de uno de los zombies que hemos visto en la primera temporada. En concreto, la zombie esta que se va arrastrando por el suelo.
Ah, vale, sí.
Pues esa zombie.
Yo no los he visto, pero es un planteamiento interesante. Por lo menos no es como la mayoría, no sé, te podrías esperar en plan relleno entre escenas y cosas así.
Pues sí, la verdad es que de hecho es lo típico, o sea, webisodio, pues vamos a hacer un relleno entre capítulo tal y capítulo cual. No, aquí ya han cogido y han contado una historia diferente. Y bueno, lo que te digo, están bien, la verdad. Son interesantes, son cortitos, cada uno son de 3 minutos, una cosa así, y se ven enseguida.
Pues ahí están, y esperando la segunda temporada, a ver, con todos los líos que tienen esta serie, que desde luego es una de esas que siempre han estado dando últimamente más noticias fuera de lo creativo, o bueno, dentro incluso, todo por cosas de dinero, y de gente que se va y de gente que viene, así que... Bueno.
Ah, que por cierto...
A ver...
No sé si lo hemos comentado, pero... esa segunda temporada tendrá después del capítulo un talk show, un programa así tertulia para comentar el capítulo.
¿Después del episodio?
Sí, después del episodio emitirán un talk show comentando el capítulo.
Yo no había oído que iban a hacer eso de ponerse a hablar después del episodio.
Pues sí, lo habían hecho en plan piloto para probarlo y parece ser que han convencido lo suficiente a la cadena y ahí andan. Como ven que es una serie que da mucho que hablar, pues dice, pues mira, le ponemos una tertulia tipo la de Lost en 4, bueno, espero que mejor. Y bueno, habrá que verlo. Yo personalmente no le veo interesante, a no ser que nos empiecen a poner tipo los Confidential de Doctor Who, escenas detrás de las cámaras y cosas de esas. Si no, personalmente no le veo mucho sentido.
Pues nada, voy a comentar otra noticia del mundo de la televisión. Esta es relacionada con DC, que dentro de su... Bueno, lo ha anunciado la Warner Bros., que es la compañía, anuncia una nueva serie... de televisión animada para Batman, que se llama Beware the Batman, después de que se haya acabado Batman de Brave and the Bold, que aquí se llamaba Intrépido Batman.
Sí. Esas traducciones tan guays que tenemos.
Oh, sí, pero bueno, ya es, no, porque no viene a cuento, pero es que últimamente he visto unas traducciones bastante interesantes. Bueno, tengo que decir. Hay una serie de... A&E,
se llama
Breakout Kings, y que aquí han traducido como ex convictos.
Sí.
Y todos los personajes de la serie son convictos, no hay ningún ex convicto.
Sí, porque
no solo es mala traducción, sino que no tiene ningún sentido.
Por, no sé, podrían haberlo llamado Reyes de la Fuga o algo así.
O sea, los maestros de las fugas o los reyes del escape. Me da igual, si yo no sé hacer títulos, pero joder, mentir tampoco. Puedes ser imbécil, pero tampoco mentiroso. Es que es diferente. Una cosa, pues sí, una cosa es diferente que la otra. Bueno,
tú imagínate la gente que vaya a ver, oh, es convictos, y ve que nadie se fuga, que salvo los fugados que se fugan en cada capítulo.
Ya, es que...
nadie.
Es que es eso, dice, oh, por fin una serie sobre convictos, que es el género que yo echaba de menos en la televisión. No creo que nadie haya dicho eso en el mundo, pero bueno, yo qué sé.
Desde Prison Break.
En fin, o sea, es que además eso, después de Prison Break... que, bueno, tuvo desde luego tuvo una fama bastante bastante grande, y que no hayan hecho un título más orientado a decir algo que es de fugas, porque es de lo que es.
Sí.
No sé, aparte eso, no lo entiendo, no sé. Bueno, eso, tenía que decirlo, porque es que lo tengo ahí dentro y ya sé que no me hay que ver, pero bueno. Bueno, total, que han presentado Beware the Batman, serie que van a estrenar en 2013... que se va a centrar un poquito más en la faceta de Batman como terror de villanos y gángsters de la ciudad, vamos, o sea, lo que es la esencia del personaje. Parece ser que va a tomar prestado de la etapa de Batman y Robin de Morrison al profesor Pig, ese villano tan extraño y perturbador. Y lo único que yo no veo, vamos, a mí no me atrae de primeras mucho, es que igual que esa otra serie que ya se anunció que iba bueno, estoy hablando de series que son las que ponen en Cartoon Network, igual que sí. Brave and the Bold, de Young Justice, que por cierto, algún día igual hablamos de ella, pero a mí me parece que es un pedazo de serie del copón. Y además, pues eso, no sé, un día hablamos de ella, porque me gustaría comentarla un poco.
Vale.
Y bueno, al igual que esta serie que os he dicho, Green Lantern Animated Series, pues van a ser series hechas con gráficos por ordenador, lo cual, de primera, sin haber visto nada, ya no me llama la atención demasiado, porque me da un poco de miedito, sinceramente.
A mí también.
Porque puede, no sé, aparte que son series de personajes de cómic, y el que se ha hecho con animación tradicional, yo creo que ya de así de primeras le pega mucho más y encaja mucho más con el estilo. Bueno, lo que he dicho no lo he visto todavía, así que habrá que ver.
A mí normalmente me da siempre un poco de reparo el tema de lo que tú dices, animación general por ordenador,
sí,
personajes de cómic, no. No, lo siento.
No sé, es que además es una serie de Batman, no sé. Bueno, una serie de Batman en la que además con la animación tradicional se puede jugar mucho mejor con todo el tema de las sombras y de... Bueno, no sé, habrá que ver. Por cierto, que dentro de esta serie nueva van a sustituir a Robin. Bueno, sí. Sustituir no, más bien añadir un poco a Katana. Ok, no sé. Anda que no tiene sidekicks, Batman.
Sí, gran personaje.
En su universo.
No,
y femeninos, incluso. O sea...
No, pero ahora Katana está en el universo Batman, que está en Birds of Prey.
Ya, es que es eso, no sé. Un poco raro. Y bueno, aparte de eso, están presentando un bloque de animación que se llama DC Nation para 2012. Y parece ser que va a tener tres tipos de contenidos dentro de ese... de ese bloque, que va a ser series y luego cortometrajes y otras cosas, en plan, me imagino que extras de cómo se hizo, detrás de las escenas, cosas y demás.
Sí.
Vale, entonces dentro de las series seguiría Young Justice con una nueva temporada, la nueva de Green Lantern, parece ser que Blue Beetle puede seguir adelante. Se han rumoreado muchas cosas de Blue Beetle. No sé por qué se rumorean tantas cosas de Blue Beetle. Es un personaje que me hace gracia. Me hace gracia que le den tantas vueltas.
A mí me ha sorprendido.
Bueno, parece ser... Ya, es que no sé.
Porque, bueno, ya hace tiempo dimos la noticia de que Blue Beetle podía convertirse en serie, pero no habíamos visto nada más de ello, salvo esa animación, esa transformación, esa escenita de, no sé, 30 segundos, una cosa así, que por otro lado, es la misma escena que han puesto en el vídeo de presentación de DC Nation. Que sí. Vamos, no han cambiado nada.
Bueno, no sé, habrá que ver, y también habrá que ver que van a tener cosas de cortos protagonizados por Batman, Plastic Man, Patrulla Condenada, lo cual me llamó la atención. También lo de la Super BFF, que son Supergirl, Wonder Girl y Batgirl, lo cual es un poco lamentable. Super BFF al rescate. ¡Ay, nena, que te has comprado una cosa que no te combina! Es que no sé, es una cosa...
Las super nenas.
No sé, es muy raro. Bueno, no sé, el caso es que van a ver... Bueno, se ve como una especie de tendencia de la Warner, que está viendo un poco como coger los personajes clásicos que gustan de siempre y que tampoco es que pasen de moda ni nada, y darles pues nuevos enfoques. Hemos visto, yo qué sé, los remakes de Scooby-Doo, el de Thundercats, el de los Looney Tunes, que personalmente no me gusta nada, porque es un nuevo enfoque, sí, pero no está tan alejado de lo que eran los Looney Tunes de toda la vida, pues que me parece un poco extraño y no me gusta. Pero bueno, whatever. En cualquier caso, va a haber un montón de contenido animado sobre superhéroes de DC, y eso, pues de primera siempre es una buena noticia. Y para terminar las noticias, ya que digo noticias, cuéntame que ya tenemos otro director para otra adaptación de Señor Millar, que se está haciendo colchones con fajos de billetes.
Pues sí, tenemos que Matthew Vaughn, quien ya dirigiera Kick-Ass y más recientemente dirigió X-Men Primera Generación, ha firmado para dirigir la adaptación de Superior, el nuevo personaje de Mark Millar. Un cómic que, bueno, básicamente, ¿qué te parece? Porque a mí no me termina de convencer.
Fíjate que iba por el tercero, que he visto gracias a esta noticia que ha salido el 5, y fíjate lo que me interesa. La verdad, yo ya te lo... Bueno, ya lo comentamos de vez en cuando hablamos, porque siempre hay alguna noticia de algo de Millar, que si no es la que todavía no ha salido, ya están adaptando al cine Vigalondo, que si...
Sí.
Que si se publica en España Némesis, y el segundo volumen de Kick-Ass y así. Últimamente a Millar le veo bastante... un poco descentradico, la verdad. Pero bueno, no lo sé. Uh-huh. A mí Superior, el primer número, no lo sé. O sea, creo que una vez más es un giro un poco a una cosa más o menos clásica. Un poco Capitán Marvel, un poco Superman, un poco así. Pero... no sé, ha intentado hacerlo de otra forma... No hacerlo en estilo Némesis, en solo violencia y cosas de what the fuck, pero tampoco ha conseguido, a mí no ha conseguido gustarme del todo. Pues eso, tanto que no ando pendiente ni siquiera de ella, pero me la terminaré de leer a ver qué hay, porque los finales también son, sus finales son los que ya terminan de fastidiarla o no.
Claro. Sí, yo creo que igual, ¿no? Es un poco raro. Un cómic un poco raro. La verdad es que, a ver, yo creo que intenta emular los cómics así clásicos de adolescente o chaval, consigue poderes y tal, pero y quiere hacer un tono más, entre comillas, mainstream, pero no logra darle el enfoque adecuado. No sé, hay algo que falla, sin ser un... A mí no me parece un mal cómic, pero tampoco, o sea, mediocre, simplemente.
Y bueno, de todas formas, habrá que ver la película. El director, pues, la verdad es que no tengo nada en contra, porque como tal, no me parece que esté haciendo nada mal trabajo.
Sí.
Pero habrá que ver cómo el guión consigue sacar lo más interesante que pueda tener, y a ver si siguen utilizando monos en trajes espaciales. Eso ya son cosas suyas. Uh-huh. Habrá que ver. Bueno, no lo sé. No me parece ni una mala ni buena adaptación. Que salgan películas nunca es una mala noticia, pero bueno. Quizás otros cómics se merecen más darle una adaptación o otras obras o bueno, o cosas que no son adaptación de nada, pero bueno, que habrá que ver.
Hombre, ya de... Ya Mila, ya... Yo creo que automáticamente hace los cómics pensando ya en la adaptación. No,
es que,
no,
además, de todas formas, además Mila parece que escribe cómics en plan para ver si se los adapta a alguien. Yo creo que desde que le adaptaron... Empezaron adaptándole Wanted un poco regularmente y Kikas más o menos bien, ya dice, bueno, a ver si esto me lo adaptan, me hago mi propio estudio y me salgo de Marvel y cosas así. Se le está subiendo un poco a la cabeza ya. Ahora, que como dinero no va a ganar casi, probablemente, pues seguirá así.
Sí.
¿Coces que es él?
Sí, es completamente de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver quién ha muerto esta semana. Y aparte del reciente fallecimiento de Steve Jobs.
Bueno, claro.
Que, bueno, murió...
Que todo el mundo lo comenta, hay que comentarlo.
Sí, efectivamente, aunque no tenga nada que ver con el cómic, más allá de lo que se pueda vender en el iPad o en el iTunes de cómics digitales, pero también hay que comentarlo.
Sí, además, mucha gente igual nos está escuchando en alguno de los artefactos que perpetró. Yo sé que yo lo haría, desde luego. Así que bueno, pues ese comentado. Y dentro del mundo del cómic, ¿qué teníamos?
Pues nada, que ha muerto Sergio Bonelli, uno de los editores y creadores también más importantes del cómic italiano y uno de los más importantes del cómic europeo en general, con personajes como Tex, Dylan Dog y todos esos Fumetti que editó él, un crack, o sea, muchísimos años, desde el 75, una cosa así, nació en el 61, perdón, nació en el, ¿dónde lo veo? En el 55... Ay, espérate que no veo en qué año nació.
Ahora
en el 32, en el 32. Dime.
Ahora que hablábamos de él, igual no es lo mejor para honrar su memoria, pero también tenemos que hablar, no sé si viste al final la película de Dylan Dog.
Ah, no la he visto, no la he visto.
Vale, yo la vi un día y es mala, pero es me da la sensación de que es en plan tan serie B y así que a veces te hace hasta gracia. Pero bueno, si la ves un día hablamos un poco de ella. Desde luego, no me extraña que haya tenido tanta distribución y eco la película porque, bueno, en fin, dejando eso al lado...
Sí.
Vamos a pasar a nuestra más mítica sección.
¡El porrazo
a...! Por constante, digo.
Por constante, sí.
Espera, estaba pegando puñetazos al aire, un momento.
Ah, vale.
¡El porrazo a...! Ahí está.
Pues vamos a darle el porrazo al Ayuntamiento de Zaragoza por, en general a todos los ayuntamientos del mundo, pero bueno. En concreto al de Zaragoza por intentar cancelar el Salón del Cómic de la ciudad. Basándose, pues eso, en cortes de presupuesto, en recortes. Que vamos a ver, es hasta cierto punto entendible que, claro, en cierto sentido, en época de pues eso que estamos pasando, de crisis y tal, y de austeridad, entre comillas, se intente recortar pues por donde se pueda, y en este caso... la víctima, como dicen en algunos lados, es la cultura, ¿no? Quitan salones. También habían cancelado Rita Barberá en Valencia, la muestra de Valencia, incluyendo la muestra del cómic que se celebra paralelamente. Y bueno, en esta ocasión parece que se hizo enseguida una campaña con el Salón del Zaragoza y parece que el ayuntamiento ha dado vuelta atrás.
Entonces, que es una especie de... porrazo, pero no.
Sí, es un porrazo con tirita.
Porrazo y después le curas un poquito, ¿no?
Pues sí.
Con tirita, madre mía.
Pero bueno, es eso, un... quiero hablar de eso, de que muchas veces, pues, es eso. En épocas de recortes y todo eso, normalmente quien pierde son los eventos culturales, normalmente, porque bueno, hay otros eventos más, entre comillas, prioritarios que esto. Que esté bien, que esté mal, lo que sea, pues no, no sé, o sea, no estamos aquí para intentar cambiar la mente de los políticos, pero bueno.
Bueno, pues al final a ver si de verdad dan marcha atrás y esas cosas. Que siempre, todo lo que haya de cómics está bien siempre.
Efectivamente, aunque sea una, no sé, una manifestación de frikis desnudos. Pero si es por el cómic, se hace.
Y bueno, yo con esto podemos terminar el primer bloque y esas cosas que hacemos y podemos poner un apromito, ¿no?
Pues sí, vamos a poner un apromito tranquilamente.
Y
volvemos
pasamos
en...
a eso de analizar un poquito las cosas que se venden y demás.
Pues sí, vamos allá. Adelante, compañero.
Hola a todos. Yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha.
Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irwin Howard.
Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov.
Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner.
Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune.
El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo.
Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica.
www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox.
Pues vamos al bloque 2, que lo tenemos curtidito de cositas, señoras y señores, curtidito. Pues tenemos lo que más nos gusta, que son listados de ventas.
Las ventas, sí, les encantan.
Sí, las ventas de agosto.
De agosto, ¿no? Pues vamos un poco atrasados. Bueno, a ver, que estos son, además, creo que va a estar lleno de sorpresas. ¡Oh! El primer número es Justice League.
¡Oh! No me lo esperaba para nada.
Ha vendido 171.344 ejemplares.
Estimados.
A los que os estéis normalmente escuchando y os gusten estos super tops que hacemos, sabréis que eso es bastante.
Sí.
Y así, sobre todo teniendo en cuenta que le ha sacado casi 80.000 al anterior, que es el último número de Flashpoint. Tiene cierta lógica que se ha vendido bastante bien. Fear Itself le sigue también con el 5. Y después Flashpoint el anterior número. Bueno, eventos y Justice League, pues que no es una sorpresa, desde luego. Habrá que ver el mes siguiente para ver qué tal se han vendido los demás números.
Sí, sí. Dicen desde DC que se están vendiendo bien. Que básicamente ha habido varios que superan los 100.000. Dentro de una semana o dos saldrán los datos estimados de este primer mes de lanzamiento. Y bueno, tendremos que verlo.
Habrá que ver, porque hay series que me cuesta verlas vendiendo mucho. Pero bueno, habrá que ver. Uh-huh. Después, ¿qué tenemos? El Ultimate Comics Fallout, el número 4, el Amazing Spider-Man, que también se sigue vendiendo bien, y es una suerte porque es una buena colección. Los sí. Vengadores no es que lo sea, pero bueno, se sigue vendiendo bien. La Guerra de los Green Lanterns, el Aftermath, o sea, el clásico a ver de consecuencias y demás. El otro número de Amazing Spider-Man, Nuevos Vengadores, Patrulla X, Capitán América, Kick-Ass 2, que se sigue
sí.
vendiendo más o menos bien.
Esa mierda, sí.
¿Y qué más das? El Uncanny X-Force, fíjate tú qué cosas, si no es que se va a vender bien. El Batman Incorporated número 8, que es lo que será el último número hasta que vuelva otra vez.
Uh-huh.
Green Lantern Corps, Batman The Dark Knight, sorpresas que te da la vida. ¿Cómo se puede vender esto? No sé cómo se puede vender esto nada, sinceramente. Luego Batman,
hombre,
y Robin.
Explicaría por qué le siguen dando Batman de Dark Knight tras el relanzamiento a este señor.
Bueno, pero esas son cosas que ya lo comentamos, nos cuesta entenderlas, o sea, es complicado.
Sí.
Luego FF, que está en el puesto 19, y Batman, que cierra el top 20 de lo más vendido.
Batman de Tony Daniel.
Bueno, sí, claro, o sea... En fin,
¿Por qué quién vende sus mierdas?
No lo sé, pero bueno, en Estados Unidos también cuando hablas de series de televisión hay series que son una puta mierda y las ve mucha gente. Es que los gustos son distintos.
No sé cuál.
¿No sabes cuál?
No.
A mí se me ocurre alguna serie de alguna cadena, por ejemplo, no sabría decirte, de la CBS, por ejemplo.
Ajá.
Alguna comedia... Nada, tampoco, tampoco sí, quiero, sí. No quiero entrar en no quiero apuntar el dedo hacia nadie en concreto, pero...
Pero creo que esa comedia es una obra maestra, según algunos.
Nada, déjate. Bueno, espera, que esto son las grapas y vamos a hablar también de los tomos que ya no me acuerdo exactamente cuando hubo una cierta confusión de alguna lista, pero son tomos que pueden ser novelas gráficas o recopilaciones, o sea, no tiene nada que ver. Serenity es la novela gráfica más vendida, el volumen 2, en tapa dura. ¿Qué cosas, oye? Los fans de Firefly siguen por ahí. Bueno, que eso no es una sorpresa, ¿qué cojones? Es una de esas series que siempre hay alguien diciendo algo. Sí. Después, algo de Star Wars. Un tomito de Chewbacca y los Slavers of the Shadowlands. Pues vale.
Y todos sabemos que vende por Chewbacca.
Sí, claro, pues, Star Wars es todo por Chewbacca. O sea,
efectivamente. Si no, no hay nada más.
Luego tenemos la versión deluxe en tapa dura de Wii 3, que personalmente, yo bueno, ya lo he dicho muchas veces, no solamente porque sea de Morrison, sino porque es muy buena, pero uh-huh. Esta edición especial en tapa dura vale 25 pavos y aunque tenga páginas extra, me parece que es un poco cara, me parece que es un poquito robo.
¿Cuántos números son?
Son 3 números. Son 3 números más los extras que le metan, pero vamos.
Sí, me parece un poco tomadura de pelo.
Además eso, un tapadura que ni se ven las páginas entre las tapas. Pero bueno, Hell on Earth volumen 1, Batman, Mad Love y otras historias. Me imagino que sea, obviamente es una reedición, qué coño. Y otras historias, no sé qué leches habrán metido ahí. Mad Love es una... Bueno, es una novela gráfica o un número único que está basado en un episodio de la serie animada clásica de Batman.
Sí.
De Paul Dini y Bruce Timm, y que la verdad está bastante bien. Y luego, bueno, las otras historias a saber. FF, el volumen 1, la primera recopilación de Hitman, y luego, pues siguen ahí, Walking Dead, el 14. El número 1 de Walking Dead que... Se debe vender de vez en cuando, porque sí. Que, por cierto, vale $5 menos que los números nuevos. O sea, que me imagino que será por eso. Batman Under the Red... Seguramente. Batman Under the Red Hood vale 30 pavos, por cierto. Y tiene poco que ver con la versión animada, que está bastante mejor. No sé exactamente cómo venden tanto esto. El Invencible Iron Man volumen 6. No me extraña que Iron Man se venda, tenga un poco más de éxito, tenga más éxito en tomos que en grapa, porque parece que le han hecho a la colección para leerla así.
Sí, sí. Bueno, últimamente coges cualquier colección y hay muy pocas que sean para leerlas mes a mes.
Lo cual da un poco de pena, pero bueno, es lo que hay. Shadowland, que me imagino que es la recuperación de toda la miniserie de El Cristo este de Daredevil.
Sí.
Hellblazer, Green Lantern, Emerald Warriors, el volumen 1, Superman y Batman, Night and Day, que ni me lo he leído ni me interesa, porque prácticamente todo lo que ha sido en Superman y Batman es malo. Batman Impostor, que no sé lo que es. Fábulas, la edición deluxe que están sacando, ya van por el volumen 3. La Liga de los Hombres Extraordinarios, el tercer tomo.
El segundo.
Vamos, el segundo tomo de la tercera parte. Y luego Crow, no sé lo que es. El Oz, Marvelous Lance of Oz, que está teniendo un cierto éxito en Marvel. Y
voy a ver si lo leo, porque todavía no lo he leído y tengo ganas. Todo el mundo habla bien.
Y algún día habrá que leérselo, sí. Porque no hacemos más que decir premios y cosas, sino... Y después el número 20, Mahan Sanadu, volumen 4. Vale. La verdad es que ni... Y bueno, una vez comentado las novedades estas de lo más vendido en agosto, vamos a comentar qué es las novedades de ventas en España en octubre. Empezamos por Planeta, por ejemplo.
Me parece correcto.
Que tiene en su portada, en la portada de su de su catálogo, Inazuma Eleven, que es un manga sobre fútbol, que me parece
sí.
haber visto que ponen en Boeing.
Sí, en Boeing.
Sí, ¿no? Y bueno, sí. Sacan los dos primeros tomos, pues nada, oye. Y luego ponen entre admiraciones, más admiraciones para abrir que para más admiraciones para cerrar que para abrir, porque es más sí. cool, supongo. Ponen campeones, en plan, por si acaso te recuerda a Loli Oliver y Benji, ¿eh? Estúpido.
Por si acaso, sí.
Bueno, en fin, Detective Conan, nueva edición, pues esto también, madre mía.
Hay que decir, Dani, hay que decir Dime. Que es el salón del manga.
Ah, bueno, vale, sí, sí, claro, que parece algo raro que empecemos con
el manga. Hay muchas novedades al respecto.
Es el salón del manga y, bueno, eso, como decía, la nueva edición de Detective Conan, que si bien sigue siendo, a mí por lo menos me gustaba bastante, pero bueno, es ya bastante viejuno. Billy Bat, que es la nueva serie de Urasawa, y bueno, aquí con sus grandes comentarios envueltos en un circulito relleno, lo nuevo del maestro del Seinen, ¿vale?
Oh.
Gracias. Bueno, pues eso, bastante manga, Lovecom, Makan Senseki... de Record of the Lodoss Wars, que está haciendo la edición integral, un tomito de 600 páginas de nada, Gum Last Order, Nora, One Piece, que continúa pues con su edición, que todavía la colección no se ha acabado, número 59, Armamento Alquimista, que creo que estamos hablando de Full Metal Alchemist, por supuesto.
No es otra.
Ah, es otra, oh, qué grande.
Sí.
Es mucho mejor, entonces. No sé cómo se llamaba originalmente, pero eso demuestra dos cosas. Mi ignorancia en el mundo del manga, para empezar, y que vete a saber cómo las traducciones se hacen como se quieren, nunca se sabe lo que pueden hacer.
Mira, aquí lo pone. Busou Renkin.
Busou Renkin.
Sí.
Estupendo. Yu-Gi-Oh! Y saliendo del manga, pues entramos en DC.
¡Oh!
Superman de Jeff Jones, oh.
Sí.
Número 3, ¿vale? Bueno, estas son... han entrado, yo creo, en Planeta en una especie de coma mental y que han decidido que todo lo que ponga Jeff Jones hay que venderlo. Así que, bueno, ahí está.
Hombre, dentro de lo suyo, a ver, la etapa de Jeff Jones en Superman está bien.
No, si no está mal. Pero que me hace gracia que la saquen ahora, que no sé. Bueno, ya lo dije cuando sacó el primer número y bueno, pues continúan ya que tal, pues vamos a continuar, eso está bien, siempre. Jóvenes Titanes, el número 5, Haciendo Amigos, que siempre está bien. Bueno, yo J.R. Krull. En lo cual ya te puede hacer una idea de que igual no está bien la cosa. Red Robin, nada, ¿verdad? Red Robin, nah. De Nicieza y Marc Cousteau. La verdad es que no he leído y dicen que no está especialmente mal esta colección. Aparte, a mí Nicieza me gusta bastante.
A mí me ha gustado. No es nada del otro mundo, pero vamos, se deja leer.
Bueno, todo esto dicho, claro, aquí en España todavía falta, pero da cosa hablar de estas colecciones sabiendo que dentro de poco no van a valer para nada, la mayoría. Pero bueno. Green Lantern Caballeros Esmeralda, que me parece que tendrá aquí Green Lantern 99 al 106 y el Green Arrow 136. Chuck Dixon, Ron Marth, así que ya eso no me da muy buena espina, no sé exactamente. Etapa de Rainer y Hal Jordan ahí. Bueno, la verdad es que esto parece un tomo en plan, pone Green Lantern, vamos a venderlo.
Sí. Yo creo que es un poco intermedio entre todo el tema de de Parallax y cosas de esas. No sé exactamente qué es lo que incluirá, pero bueno, habrá que ver.
Yo no sé si es entre medias o es... Bueno, claro, es justo cuando Green Lantern empieza a ser Kyle Rayner y deja de ser Hal Jordan.
Sí.
Pero bueno, ahora seguimos con Green Lantern, el prólogo a la guerra de los Green Lantern, que será pues un gran evento que va a marcar bastante la colección. Batman,
desde luego.
Batman volumen 2, el 51, que es quincenal ahora.
Sí, tengo la impresión de que lo que quieren hacer es, en Batman, en la colección esta, sacar quincenal todo para poder publicar todo Batman y Robin.
Sí.
Y empezar con Batman Incorporated ellos.
Es posible. Aquí
se lo vendieran en nada Batman y Robin, ¿eh?
No, ya, eso te iba a decir. Aquí, de todas formas, incluyen Batman The Return,
sí,
a Grant Morrison y el dibujo de David Finch, que luego le dieron una colección. Batman, el segundo número es el 52, que tiene Batman y Robin, el 20 y el 21, que es de Thomas y Gleason. Superman continúa, ha pasado el 50 también, ¿eh? ¡Oh!
¡Oh!
Etapa Straczynski. La amada etapa Straczynski.
Me encanta.
Oh, sí.
Super fan.
Superman camina.
Sí.
Fíjate, aparte de volar, sabe andar.
Todo lo que yo quería ver de Superman está ahí, en esa saga.
O sea, no la compréis. Además, luego se va este buen hombre porque dice, voy a hacer otra cosa que es mucho más interesante.
Porque prefiero hacer Batman Tierras 1.
Que también es una puta mierda. Así que, bueno... El día más brillante continúa con el número 10. Recordar que esta es de 26 y tiene 17 y el 18 metidos dentro del número 10. 100 balas, pues eso. Su edición integral que ya anunciamos hace mucho tiempo y llega a su último número, aunque si no te la compraste con en el maletín que venía con pala para desenterrar esas cosas. Hombre, y Joe el Bárbaro. La edición en un tomo de la obra de Grant Morrison, que por cierto yo la leí, pero me la quería haber comprado en la versión original y no he sido capaz, los de Amazon no han sido capaces de mandármela, no sé qué leches tiene problema con ella, pero bueno,
que les caes mal,
no me digas. Aquí el caso es que ha llegado la edición española, en teoría, sobre el papel son 8 números, y sobre todo bueno, yo creo que merece la pena echarle un ojo. La verdad es que el dibujo está genial. Y la historia... bueno, tendrá sus detractores, digámoslo de alguna forma. Y el final es un poco así. Pero bueno, yo de primera sí que lo recomendaría. Es un tomo, además, ya... 8 números, 17 euros. La verdad es que hay peores cosas que gastarse el dinero. Muertos Vivientes, de edición integral, el segundo número... que tiene del 25 al 48 o de los números originales. Creepy, el número 9. Garfield, el número 6. Star Wars, Las Guerras Clon, el integral, el primer número. Pues vale. Star Wars Legado, que también sigue con Ostrander, que me parece que ya se dedica solamente a Star Wars. Zarpa de Acero, el número 5. Y bueno, básicamente con eso hemos ventilado DC.
Ajá.
Pasando...
Muy interesante, es muy, muy completo este mes.
Sí, de un poco de todo. Y pasando a Panini, que empieza con un gran anuncio de Scarlet, el tomo...
Johansson.
No, Johansson no. La obra de Bendis y Malef. No,
la cual no está mal.
No la leí al final, no está mal.
Yo la he leído y a mí me ha gustado. A ver... le falta un poco de... yo creo que un poco más de trama.
O sea, que no está, sé, un poco descomprimido el asunto, ¿no?
Sí. Y la narrativa de Bendis y Malef aquí está un poco más confusa que en otras obras suyas, ¿eh? Que en su Daredevil.
Bueno, si le echáis un ojo y os interesa, pues ahí está. Después seguimos, como es la costumbre últimamente en Panini, con las adaptaciones de videojuegos. 100% el Halo, Levantamiento. Vale.
Halo. Halo.
No, ¿por qué estás cantando Beyoncé?
Estoy cantando Halo.
Vale, estupendo. Assassin's Creed, La Caída. Luego continúan con la reedición que, para ser España, no para ser ellos, de Powers, de Bendis y Michael Avon Oemin. Después tenemos el The Traveler de Stan Lee, Mark Waid y Chuck Hardin. O sea, vamos, lo de Stan Lee va a ser más bien que es la idea de Stan Lee.
Sí.
Es uno de estos de Stan Lee's The Traveler. No lo he leído, sinceramente.
Yo sí.
Vale. Lo que se suele llamar un me.
Sí.
Luego continuamos con las ediciones extrañas de Panini como Tros de Samotracia, el número 3 y 4, buenísimo. El World of Warcraft y luego sus mangas, Vampire Knight, Defensive Devil y Q&A. Y sus tomos del Marvel Gold, esta vez tenemos los Poderosos Vengadores 3 y el Telón Cayó, que es de la etapa de Sterling Manto, con Migron, Byrne y Jason Geis en el dibujo. Bueno, pues ya os podéis imaginar de y el Telón Cayó. Seguro que tiene algún tipo de reminiscencia de esa época.
Lo mismo,
¿verdad?
Sí.
Después tenemos un tomo de Patrulla X, Auge y Caída del Imperio Shi'ar, que es la etapa de Brubaker, que vino después de todo el Cristo aquel del hermano de el Summers Perdido.
Cierto.
Sí, aquella cosa.
Qué gran historia.
Vulcano. Después tenemos la coleccionista de superhéroes que nos mete el primer tomo de Alias, del 1 al 15, o sea que son 352 páginas, un buen tomazo. Y los Marvel héroes que hay esta semana son el World Journal de Punisher, que es de Carl Post y Jim Lee.
Sí.
Gracias. Y...
De hecho es la colección que le mandó a la fama.
Sí, eso es cierto. La colección que lanzó la fama Jim Lee. Y después tenemos, que continúan más o menos dentro de esto de Marvel Heroes, siguen reeditando más Spider-Man de Straczynski. Y es, pues eso, Spider-Man de Straczynski. Todavía no ha llegado a la parte mala, me parece. ¿O ha pasado la parte mala?
No ha llegado. ¿Qué tomo dices que es?
El Marvel Heroes 31, del 46 al 54.
No, a partir del 500 es cuando es la etapa mala.
Vale, pues entonces esperaremos. Después tenemos a los Cuatro Fantásticos, que siguen ya pues con el asunto de la muerte. Y es el último ya que acaba con la saga 3, me parece, ¿no?
Sí.
El 587. Sí. Y ya el próximo noveno podcast vamos a hablar ya... Ya podemos decirlo, aunque no venga a cuento, vamos a decir que se muere.
Vale. La muerte de cuatro, ¿no?
Exactamente. El invencible Iron Man, que continúa con el 9, el Capitán América, Thor, Vengadores, la Cruzada de los Niños, como dijimos... esto es de la vuelta del Alan Heinberg y Jim Chung con los personajes que les lanzaron como tándem un poco, que era el Jóvenes Vengadores, hace ya unos añitos. ¿Qué más? Vengadores, pues eso continúa con sus cosas del guante de Ted Infinito y Bendis que con sus borrachadas. Los nuevos Vengadores también es Bendis con sus otras cosas y Desperdicio de un dibujo de Imone, Vengadores Secretos el 9, Guerreros Secretos 24, Increíbles Hulk 5, el asombroso Spider-Man que ya está metido de ¡a lo grande!
¡A lo grande! Bueno. Tin, 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 Spider-Man a lo grande, se lo pasa guay.
Se lo pasa de puta madre, Spider-Man. Sobre todo no hay más que ver la portada. Después tenemos el Astonishing X-Men, que empieza con el número 36, que es cuando entra Daniel Way y Jason Person. O sea, cuando se acaba la etapa de Warren Ellis y empieza en esta alternancia de autores.
Que por cierto, les ha quedado algo raro.
¿Ha quedado raro?
Sí, porque bueno... los cambios sobre todo en los cambios entre dibujantes, porque claro, pasas del 37 al 38 y es un cambio casi diametralmente opuesto de dibujante y bueno, queda un poco raro. Yo hubiera buscado dibujantes algo más parecidos, de estilo algo más parecidos entre sí.
Bueno... de todas formas, supongo que sí, aunque sea para darle un poquito de coherencia y estilo a la colección, pues igual sí. Y desde luego Jason Perse un poco tiene que ver con los dibujantes que había antes en la colección.
Es como, no sé, mezclar Greg Land con Carlos Pacheco.
Bueno, X-Men continúa con sus tonterías de Víctor Glitcher. El dibujo de Chris Bachalo, por si acaso querías que fuera más confuso. Patrulla X también dibuja, continúa con la etapa de Mac Fraction y Kieron Gillen, que sigue siendo interesante, pero por desgracia sigue Greg Land. El X-Men Legado pues sigue con Mike Carey y sus ideas. Ya dijimos el otro día que ha decidido ya dejar la serie, después de lo que parece ser ya una vida.
Una eternidad.
Madre mía, lo que ha durado. Lobezno pues continúa con su etapa de Jason Aaron y sus cosas infernales. Y Ultimate Comics Vengadores 9 tiene el 3, 5 y 6, USA.
Vamos, ya el final de los Vengadores de Millar, quitando lo de la muerte de Spider-Man, claro.
Claro, esto es dentro de la etapa de vampiresca con Steve Dillon al dibujo, lo cual pues no pega prácticamente nada. Sinceramente.
Nada, no.
Y después algunos tomitos más, los de Héroes Marvel que se han sacado, que son La Guerra del Caos, que obviamente yo sí que os lo recomiendo, Bran Lente, Jim McCann, Claremont, Louis Simonson al guión, y bueno, tiene Chaos War, Death Avengers 1 al 3, Alpha Flight y X-Men 1 y 2 USA. Bueno, a ver, si queréis echarle un ojo, si estáis viendo un poco todas las cosas que está haciendo el Van Lente y ese y os interesa lo de la Guerra del Caos por Hércules y demás, pues oye, echarle un ojillo.
La verdad es que está bien. Como crossover yo creo que está bastante decente.
Bueno, luego tenemos un What If de Invasión Secreta, ¿vale? Como suele ser una costumbre, no tiene muchos autores muy conocidos, aunque bueno, Brian Reed, Mark Guggenheim y Stan Lee.
¿Quién es ese?
Un tal Stan Lee. Ah, no, bueno, después tenemos también Ojo de Halcón y la Viuda Negra, que tiene el volumen 6 de la Viuda Negra del 6 al 8 y el Widowmaker 1 y 4, que tienen guión de un nombre que no sé cómo coño decir, porque Straczynski me ha acostumbrado a decirlo, pero este es parecido, y Jim McCann. Y dibujo
es Wersinski.
Bueno, como se diga. Y dibujo de dos españoles, Manuel García y David López. Después tenemos Patrulla X Generación Hope, que tiene los cinco primeros números, el X-23 número 1, Lobezno Oscuro, que sigue con sus cosas, Marvel Impact, que ya sabéis que es lo de la juventud, que lo escribe todo
los por jóvenes, Tobin. Los jóvenes de estos de...
¡Los jóvenes!
¿Qué hacen estas cómics?
Que por cierto, lo escribe todo Paul Tobin, da igual que sea Spider-Man, que sea lo que tenga ganas de tener trabajando. Hay una oficina para Marvel Impact y está él solo.
Sí, le tienen ahí de... Deben de haberle nombrado. Sí, te vamos a nombrar jefe de la sección cómics para jóvenes.
Ah, qué bien, y luego dijo, mierda.
¿Y a quién mando? No, estás tú solo.
Estás tú solo, y luego le mandas el guión a algún dibujante. Luego, el 100% Marvel tenemos Punisher vs. Universo Marvel, Capitán América Aliados para Siempre.
Aliados para Siempre.
Es, uy, Dios.
Tus ojos.
Hostia. Joder, macho. El tuyo con las canciones cutres no tiene cura. El Marvel, el 100% Marvel también, Patrulla X Orígenes 3, que tiene, bueno, ya llevan unos cuantos de estos de Orígenes. Esta vez tienen Lobezno, Dientes de Sable y Masacre, que bueno, son de esos personajes de los que contar Orígenes no, nunca sabes si es buena idea o no. Aunque como ya más o menos se ha optado por contarlo todo, pues ahí está. Y el Punisher Max 2, de Jason Aaron y Steve Dillon. Luego Masacre con sus cosas del Masacre Corps, el 1 al 5, Kieron Gillen y dibujo de Rob Liefeld.
¡Wow!
Por fin.
Bueno, voy a correr a comprármelo. O sea, no sé qué hago aquí grabando
yo no sé,
esto.
Yo estoy en la lista para que me manden el Halcón y Paloma de Rob Liefeld también, que ha sacado el nuevo.
Ah, pues sí.
100% Max Furia, el pacificador de Garth Ennis y Dick Robinson. Te puedes imaginar que si es de Garth Ennis, pues puede tener cositas de militares y cosas de la guerra. Luego 100% Marvel Spider-Man 4 Fantásticos de Christos Cage y Mario Alberti, y Marvel Graphic Novels Astonishing Thor, que es lo de Roddy
y Perezaca.
Y Perezaca es eso, ¿no?
Sí.
Bueno, también variadito. Madre mía, qué de novedades que hay siempre en Panini. Es que vaya, en fin.
Y lleva bueno, un par de meses bestial, ¿eh? Entre el mes pasado, que eso parecía un mamotreto, y este...
No, es que vaya cataloguitos que me gastan, madre mía. Y bueno, vamos a terminar con Norma, que tiene la nueva obra de Moebius, Arzak el Vigilante. Arzak, este es el cocinero, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es el cocinero que viaja en un pterodáctilo.
Exactamente, el cocinero que viaja en pterodáctilo, sí. Bueno, Moebius, pues supongo que todo el mundo, aunque solo sea de oídas, ya sabe quién es. Después tenemos la edición de...
Hombre, hay que decir que Arzak es el personaje de Metal Hurlant.
Oh, no. Vale, está bien, cierto. Que si esas cosas hay que comentarlas, porque si no, a lo mejor con Arzak solamente parece que de verdad es que es de cocina.
Claro.
La segunda parte de la edición del Eternauta... de Ostergel y Solano López, clásico también del cómic. Luego obras como Por eso me llamo Giovanni, sinceramente no tengo ni idea de lo que es, de Claudio Stasi, Black Sad, Historias de las Acuarelas 2, que no sé qué es esto. Esto es un tomo dentro de la historia normal o es una cosa especial.
No, es el making of de
Vale.
Infierno del Silencio.
Vale. Bueno, pues si sois muy fan.
Como lo que sacaron también con cuál fue, no sé si con Black Sabbath 3.
Pues no me acuerdo si fue con Alma Roja o con cuál fue, la verdad es que no lo sé. Bueno, de todas formas, eso, si sois super fans, pues lo compráis. Y la verdad es que si estás hablando del dibujo de Black Sad, que es lo mejor que tiene, pues siempre tienes algo de interés. Rustic Wars 3, que parece una especie de parodia de Star Wars, obviamente. IRS, IRS, o sea, es lo que sería la hacienda estadounidense, pero la S es un dólar. La Logia de los Asesinos, Eric Castell, Alim el Curtidor... Joder, algunas obras del cómic europeo, ya con el título dices, no te creas tú que me estás diciendo que lo compre. Hola, soy Alim y soy Curtidor.
Sí.
Luego tenemos un tomo que es Cómo dibujar y pintar vampiros, ahora que están de moda, por Tom King.
A mí me parece súper interesante, porque ya se lo podían haber dado a los que han dibujado lo de la esta de los vampiros de Marvel, de los X-Men.
Sí, no les venía mal. En fin. Negro fluorescente, Wilson, Nathan Fox y Jeremy Cox. La verdad es que esto no tengo ni idea de lo que es, pero tiene así buena pinta el dibujo. Supongo, aquí por ahí tiene reminiscencias de Akira y el arte de Paul Pope.
Madre mía.
Vaya girito que me hace. Luego tenemos El asombroso cabeza de tornillo y otros objetos extraños, que es obra de Mike Mignola. Es que no hay más que ver la portada, ya sabes que es de ese estilo
sí.
Auténtico de Mignola que le mola. Así que si os gusta Hellboy, pues seguramente habrá que echarle un ojo. El Black Kiss de Howard Chaykin, que me imagino que esto no es la primera vez que lo editan, porque esto es bastante...
Es antiguillo, sí.
Es bastante viejo ya.
Pero ahora que está de moda, entre comillas, de nuevo Howard Chaykin, tanto con esto como con Los Vengadores 1959, pues aprovecharán el tirón. Pues
digo yo, pero vamos, Howard Chaykin es... bueno, esta obra es un poco tiene un poco de contenido así erótico y eso, que también le mola mucho. Pero, bueno, de hecho pone en el catálogo de Norma que su... Digamos que su género es el thriller erótico, así que ya está.
Me recuerda mucho a hace años las películas que ponían en Telecinco ya una vez pasada a las 12, que ponía sexy thriller.
Ah, bueno, y después tenemos otra cosa que es Red Alto Secreto, que es parece ser... que Warren Ellis no ha metido la zarpa y solamente es el dibujante, Cooley Hammer, así que no sé exactamente cómo estará esto, ni si está más cerca de la película o del cómic.
Ni idea.
Ni puñetera idea, sinceramente. Bueno, luego tenemos Victorian Undead, Sherlock Holmes y Drácula. O sea, ya os podéis hacer una idea de lo surrealista que puede ser esto. La época victoriana en Londres, Sherlock Holmes y vampiros. Es que lo tiene todo, vamos.
Hay que decir que la primera era Sherlock Holmes y zombies.
Ah, bueno, sí, efectivamente. El Victorian Undead primero era de zombies. De todas formas, bueno, falta meter ninjas y ya lo tienes todo hecho. El Witchblade 14, que tampoco lo recomiendo absolutamente nada. Ron Marth, de todas formas, ese hombre. Porque es que además la cita esta que estoy viendo aquí me encanta. Marth está haciendo para Witchblade lo que Alan Moore hizo para la cosa del pantano.
¡Bravo!
Bueno, ya.
Sí, señor.
No puedo aplaudir más. Es que ya me da esta cosa. Blue Exorcist es un manga que parece ser que venden los 6 tomos, con cofre de regalo, por supuesto.
Hombre, es que si no, no merece la pena.
Full Metal Alchemist, el artbook, volumen 2, Bakuman...
Este sí que es Full Metal Alchemist.
Eso sí, ¿verdad?
Sí.
Eso ya es el manga que publica Norma. Y, por cierto, que vi el otro día el último número de Ex Machina, que viene con un cartoncito para meterte todos los números de la colección. Que lo sepáis. Y yo con eso terminamos las novedades, pero igual te querías comentarme tú algo de Alphas. ¿Ha terminado ya la temporada?
Sí, vamos a darle un poco a la... Bueno, una reseñita, aprovechando que, bueno, hacemos así un programa algo más completo. Y vamos a hablar de Alphas, serie de ciencia ficción de gente con superpoderes, que, bueno, ya habíamos comentado en un programa anterior, en el podcast anterior, que había renovado para una segunda temporada. Y, bueno, es una serie, ha terminado la primera temporada de 11 episodios, que de hecho yo creía que tendría 12, que eran 11 más el piloto, pero no, parece ser que eran 11 con el piloto incluido.
Sí, exactamente. Yo no, que digo que yo no la he visto. O sea que yo no poco puedo decir, así que te dejo que opines. A ver, tengo intención de ver por lo menos a ver qué tal está, porque ajá, sí que está relacionada pues con el mundo de los no sé si de los superhéroes o más de los superhéroes o de los superpoderes más que de los superhéroes, pero bueno, ahora me cuentas. Cuéntame.
Vale. Decía, es una serie que emite la cadena Sci-Fi. Y aquí en España también creo que no la han estrenado todavía, pero también la va a estrenar Sci-Fi tarde o temprano. No sé si ya estará, pero desde luego en el Festival de Series de Madrid lo van a estrenar, o sea que no debe tardar mucho en llegar. Es una serie creada por Zach Penn y Michael Carno. Zach Penn, que recordemos, es el infame director de X-Men 3, La Decisión Final, que bueno, ya de pronto nos podría dar algo de miedo esto. Pero digamos que aquí se porta. La historia, pues nos encontramos con el doctor Lee Rosen, interpretado por David Strathairn, que es un doctor, es un psiquiatra, creo, especializado en el estudio de gente con habilidades especiales, o lo que él llama alfas. Es, bueno, podemos ver en cierta medida mucho paralelismo con los mutantes, ¿no? Con X-Men, yo comparo más con X-Factor en la época agencia gubernamental que con X-Men propiamente dicho, pero digamos que es eso, ¿no? Él reúne a una serie de alfas, cada uno con un poder especial, poderes hasta cierto punto bastante realistas, entre comillas. Hay algunos que también que no son nada realistas, pero estos son, bueno, pues control de las hormonas, poderes de supervisión, cosas de esas, que dentro de toda la gama de superpoderes nos podemos encontrar un abanico algo más, eso, más de la calle, entre comillas. El caso es que reúne estos alfas para hacer una especie de patrulla, de fuerza especial que se
para una especie de patrulla X.
Sí, efectivamente. De fuerza especial, de fuerza X. Para me estoy partiendo con los paralelismos. que trabaja con las agencias del gobierno, con la CIA, con el FBI, para casos que involucren a otros alfas, a otra gente de superpoderes. Nos encontramos también que tenemos unas némesis de estos alfas, que son una organización pseudoterrorista, una organización activista más bien, llamada Red Flag, bandera roja, que intenta, pues eso, es un poco el paralelismo con la hermandad de Magneto, ¿no? No se puede sobrevivir con los humanos porque los humanos intentan eliminarnos y abogan por eso, por la no convivencia entre humanos y alfas.
Sí, ¿no? Ahora que lo dices, como que algún paralelismo sí que hay. Y desde luego, sí. ¿Sabes a qué te recuerda un poco? Al X-Men First Class. Así como... porque por el tipo, sí, del gobierno y esas cosas.
Sí, podría ser perfectamente.
Ajá.
El caso, la verdad es que la serie está bastante bien. No es una serie muy seriada, son episodios autoconclusivos. Prácticamente podemos hablar de un procedimental en que en cada episodio comienza con un caso y bueno, deben hacerlo de frente el equipo del Dr. Rosen. Y en ese sentido no podéis esperar nada especial. Sin embargo, el cómo llevan las cosas, el cómo enlazan y meten la trama de Red Flag, que es la trama central de la temporada y la trama central de, o por lo menos de lo que va a ser la serie, ¿no? En los futuros años. Sí que yo lo veo muy, muy interesante. A ver, no es lo que yo digo, no es una obra así maestra, pero a mí me parece que es una serie que está genial, personalmente. Y sus personajes, cada uno tiene su habilidad y cada uno tiene su personalidad. No son, digamos, personalidades muy arquetípicas de, oh, somos buenos, somos malos, somos lo que sea, sino que cada uno tiene bastantes matices. Y bueno, en ese sentido yo creo que está bastante bien escrita.
Bueno, pues no tiene mala pinta la cosa.
Y la realización la realización técnica y todo eso me recuerda más a series inglesas que americanas.
Que tampoco, no sé si que tampoco, ¿no?, es una cosa mala.
No, de hecho, se atreven con planos que o con escenas, con planteamientos de escenas que normalmente no ves en la televisión americana, ¿no? Que las ves más en producciones inglesas. No sé si me
explico. No, sí, yo creo que sí. Y los efectos especiales, ya que estamos metidos dentro de poderes, aunque sean, como dices tú, cosa más realista, entre comillas... ¿O no hay que hacer mucho uso?
No los usan mucho. O sea, cuando hay que usarlos, los usan de manera que no canten demasiado el poco presupuesto. O sea, estamos hablando de una serie de sci-fi. O sea, presupuesto el justo y necesario. No canta tanto como, no sé, los efectos de Caprica o otras series de la cadena. Y bueno, en general yo creo que está bien, o sea... Tampoco les hace falta mucho.
Simplemente, bueno, ya, claro, eso
de, voy a usar mi poder de para apuntar, hacen una especie de zoom y ya está.
Vale, bueno, pues nada, habrá que echarle un ojillo.
Pues sí, yo le voy a poner unos 3.5.
Bueno, 3 pijamas y mangas.
Sí, perfectamente.
Bueno, pues oye, alfas, de sci-fi, habrá que echarle un ojo. Y,
pues sí.
Y bueno, yo creo que con eso podemos terminar y meter ahí otra promito de esas que nos gusta meter antes de despedirnos.
Pues sí, vamos a meter ahora una promito. Nos escuchamos ahora.
Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Ogor y me gustaría invitarte a las jornadas de podcasting que se van a celebrar en Alicante del 21 al 23 de octubre. Yo asistiré para encontrarme con mis podcasters favoritos, compartir con ellos charlas, cenas y alguna cerveza. También tengo ganas de ver quién se llevará los premios de podcasting, pero sobre todo me encantaría verte a ti y saludarte en persona el 21, 22 y 23 de octubre en las jornadas de podcasting de Alicante.
Después de este estupendo podcast vamos a despedir el programa, no sin antes daros las gracias porque a los miembros de la asociación podcast, tanto asociados como simpatizantes, porque gracias a vuestros votos nos hemos colado en la fase final de los premios de la asociación podcast.
Sí, como siempre está bien que uses la palabra colado. Nos hemos colado en la fase final.
Nos hemos colado ahí.
Porque somos el underdog.
Sí. Somos ahí. No somos dignos, la verdad.
No somos dignos, eso seguro.
Y nada, cuando escuchéis este, creo que ya se habrá cerrado la segunda fase de votaciones. Y ya estará todo. La suerte estará echada. Pero bueno, competimos con varios podcasts muy, muy fuertes, como el podcast del Búho, así de historia, La Buhardilla, de ciencia, ¿qué más? La Biblioteca de Trantor, de fantasía y ciencia ficción. Tenía por ahí el listado completo. Y Free Noise Pod, de música libre. O sea, tenemos ahí géneros dentro de cultura para dar y regalar.
Sí, desde luego. Y me imagino que otro año más estaremos a merced de la suerte para que nos toque algo. Aunque ya, si este año sortean algo y nos toca, salgo descojonándome y no digo nada.
Podríamos. Más cosas. Premios Bitácoras. Todavía nos podéis votar en los Premios Bitácoras. También mejor podcast. Tenéis un botoncito hermoso en la barra lateral del podcast donde le dais y aparecéis en la página de bitácoras y ahí nos podéis votar.
¡Vótanos!
Y otra cosa, el día 10, ¿qué cae el día 10? El lunes comienza también dentro de los premios de la asociación podcast el periodo de votación para el podcast del público, que bueno, que organiza iVoox, y bueno, ahí también estaremos participando nosotros. Ya os daremos el enlace oportuno para que ejerzáis vuestro voto.
Eso, que somos un podcast del pueblo.
Efectivamente, somos algo pueblerinos somos, pero bueno.
Algo pueblerinos. Somos el podcast del pueblo, pero el pueblo literalmente.
Bueno, pues por mi parte no sé si nos dejamos algo. Ah, sí, que vamos a estar en directo en las jornadas de podcasting de Alicante el día... Es que lo dije mal el otro día, dije el 24 y es el día 22.
Ah, es el 22, vale.
Sí, el sábado 22 en... pues ahí en la... En el aula... No me acuerdo nunca si es el aula Tocamón o el aula Arcam o lo que sea... Os metéis en jpoz11.com y ahí lo veis. Los horarios creo que es a las 5 de la tarde. Estamos entre Adri y Adri.
Entre Adri y Adri, tiro porque me toca.
Efectivamente, porque tenemos antes de nosotros, esta peli ya la he visto, de Adri y Ramón Rey. Y detrás de nosotros tenemos a O Televisión Podcast con Adri, Mirindo, el nuevo fichaje...
El nuevo fichaje, dice. Pobre Alex. En fin.
Pobre Alex, sí.
Bueno, sí, que se tendrá que cansar de hablar ya un poco Adri, ¿no?
Sí. Va a llevar agua para refrescar la garganta, lo que no está escrito.
Sí, que el año pasado también teníamos agua nosotros y ni siquiera era nuestra. Sí. No sé a quién se la robé.
No sé.
Gracias.
Yo con que esté curtido de cerveza, yo a mí ya me vale.
Sí, lo de la cerveza antes también está bien.
Especial.
Suelta mucho la lengua y abre la mandíbula. En fin, pues nada, con eso damos por terminado este número, ya el número 32 del noveno podcast.
Pues sí, hemos tardado en grabar un podcast normal, pero vamos. Esperamos a ver si podemos ser medio regulares a partir de... Bueno, ya dijimos que la regularidad de esta temporada iba a estar un poco de esta manera, pero bueno.
Hacemos lo que podemos, solo sí. Somos hombres.
En cualquier caso, recordad, tenemos pendiente tanto nuevos podcasts como nuestros especiales del Rincón de los 52, así que, o mini novenos, o sea, cada semana es una sorpresa.
Es una sorpresa cada semana, pero esperemos que cada semana más o menos haya algo.
Pues sí, vamos a ver si podemos mantener el ritmo, y si no, bueno, pues lo sentimos por nuestra parte.
Eso, pues nada, nos podemos ir despidiendo.
Pues sí, un placer, gracias por habernos escuchado hasta ahora.
Sí, hasta ahora. O si has pasado hasta el final solamente, pues macho, joder. Que había...
Pues no sabes lo que te has perdido.
No sabes lo que te has perdido. Y nada, que nos escuchamos pronto, esperamos.
Esperamos. ¿Quién sabe? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién sabe qué?
Yo no sé nada.
¿Cómo lo sabe?
Yo no sé nada.
No sabemos nada. Bueno, pues nada, se despide un servidor, el señor Albertini. Sed buenos, leed cómics y contadnos.
Eso, y yo también, el señor Dali. Yo no sé lo de señor porque eso que te llame señor a ti mismo no hay que ganárselo. Pero bueno, nada, eso, que gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto. Adiós.
Hasta luego.
Esta ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.